puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Esta tarde volvemos a contar con Rodrigo, que se ha convertido ya en un habitual del programa. Además, tenemos también a Merce, fundadora de FlipasGAN. Ambos son miembros del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental. Hola, Merce.
Hola, Rafa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por darnos voz.
Encantado. Buenas tardes, Rodrigo. Decidme, ¿qué habéis venido a contar en Compartiendo Infierno?
Vale, pues empiezo yo un poquito. El origen. Esto, el FlipasGAN nace en 2015, a estas alturas del año, hacia noviembre-diciembre de 2015, cuando termina un congreso de Hearing Voices, de escuchadores de voces. Y luego de eso, pues empieza a hacer red, ¿no?
Espera. ¿Y de dónde sale ese nombre, escuchadores de voces?
Es un movimiento anglosajón norteamericano, que llega aquí a Alcalá de Henares en esa fecha, creo que el cuarto o quinto congreso de ellos ya, parece que el quinto. Me parece, creo recordar, no me hagáis mucho caso, pero en ese orden de cosas. Y de ahí nace, después de terminar, la gente que está aquí en Alcalá de Henares oyendo y viendo ese interesante congreso que luego se llama Intervoces, escuchadores de voz, pues, son sinónimos todo. Entonces se empiezan a pasar correos, se empieza a hacer red, ¿no? Y ahí nace ya el colectivo. Ahí a mitad de, ya en el mes de diciembre de 2015, nace el colectivo de FlipasGAN. Que muchas, lo oíamos, que había reuniones de tres veces, había reuniones a pies, pues en multitudinarias de no sé qué, mucho antes de la pandemia, como sabe. 2015 hablamos, finales.
Sí, Flipas se compone porque se ve la necesidad de que las personas psiquiatrizadas tengan voz. Y tengan voz en primera persona. No sean siempre familiares, psiquiatras, etcétera, los que hablen por nosotros. Entonces, pues se hace el grupito y la verdad que tuvo mucho éxito porque los que se crearon los grupos de apoyo mutuo, que es el punto fuerte de Flipas, y estuvimos durante mucho tiempo un montón de gente en los grupos. Luego ya se hicieron grupos no mixtos, se hicieron grupos más pequeños. Y eso es Flipas, más o menos.
A día de hoy Flipas tiene todavía algún, tiene uno en seco, algún grupo de apoyo mutuo, como has apuntado también. Sí. Tiene uno en seco y otro videogame que nos juntamos los domingos. Algunas personas del entorno de Flipas, ¿no? Pues el domingo por la tarde, y el de Seco es el sábado también por la tarde. Si alguien tiene interés, nos puede, por la emisora puede saber de nosotros, si queréis, y le damos la info que necesite. O por el correo de Flipas también, que es, me parece que es, no recuerdo ahora, lo miro un segundo. El correo de Flipas, perdón. Mientras hablamos, vamos.
Bueno, mientras tanto, decir que después de una andadura por Flipas, etcétera, por el verano más o menos del 2020, nace el Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental. El observatorio lo que pretende es llevar casos de tortura psiquiátrica a los tribunales. ¿Qué ocurre? Que la verdad que eso es un poco difícil porque necesitamos abogado, que no tenemos porque no hay pasta suficiente, para que nos vamos a engañar. Entonces, los casos más graves los derivamos a la Oficina de la Defensa, no recuerdo mal qué se llama. Y los demás, pues hacemos acompañamientos, ya que muchos somos grupos de agentes de apoyo mutuo, perdón. Y vamos viendo cómo se pueden ir solucionando las cosas.
Sí, es como dices también, Mercedes, es como pedir nuestros derechos. Por eso, sobre todo derechos humanos, se centra un poquito en eso, los derechos, las libertades constitucionales que nos amparan, que acaba de cumplir 44 años la Constitución y ni Constitución ni nada, vamos. No nos hace mucho caso ni ninguno a veces, pero por eso mismo queremos seguir insistiendo hasta que somos unas cuantas personas las que estamos ahí y intentamos trabajar en pos de lo que decimos ahora, ¿no? Entonces, el bien común y sobre todo los derechos y si hay alguien que lo incumple, pues intentar que pague por ello. Discriminación, delitos de odio, de acoso, un montón de historias que nos incumben porque no estamos viviendo día a día, ¿no? El maltrato a la persona, delitos de odio, incluso de odio, fijaros lo que digo. Discriminación absoluta muchas veces. ¿Tú es que estás mal? No. Estuve mal hace 20 años, a lo mejor ahora tú que sabes. Es que no hay manera de medirlo. Y luego universalizamos en el observatorio un poco, estamos universalizando un poco el sentido del dolor. O sea que allí Rafa de Coleganes puede estar con nosotras tranquilamente compartiendo mesa y como ahora. Estamos aquí tranquilamente. Hablando de sufrimiento y de lo que queráis, puede incluso. Me refiero a que Rafa podría ser perteneciente al observatorio también. Una persona más.
Claro que sí.
Rafa o una de cualquiera que esté ahora ahí.
Me parece lógico que hayáis buscado tener voz, que os planteéis ayuda del tema de abogados, de leyes, de jurisprudencia. Pero, ¿quién es el primero que monta todo esto? ¿De dónde sale?
Pues sale de dos personas y de mí. ¿Y por qué sale de eso? Porque vemos que constantemente se vulneran los derechos humanos en las plantas psiquiátricas, en los CSM, las unidades de larga y corta estancia. Entonces, algo hay que hacer. Y entonces se decide hacer un observatorio. Intentamos hacer del observatorio una asociación, pero burocráticamente fue imposible. O sea, nos pusieron mil trabas burocráticas. Era en plena pandemia también y, bueno, fue muy difícil.
Entonces, Mercedes, sí, vuestra asociación solo tiene 2 años.
Sí, es muy joven. Es muy joven.
Pero.
Sí, 2 y medio.
Pero te tendrías que juntar con más personas. ¿A quién acudes? Sí. Con más personas también psiquiatrizadas, entiendo.
Claro, claro.
Cuéntame todo eso, me interesa.
Hay más personas, somos un colectivo. No sé exactamente el número, pero hay bastantes personas. Y todas somos en primera persona. Como he dicho antes, hay gente que es agente de apoyo mutuo, que es una figura de acompañamiento en el sufrimiento antes de que te dé la crisis, o bien cuando ya estás en crisis, intentar que no te hospitalicen. Y de ahí nace la idea de ver cómo día tras día, se va vulnerando los derechos humanos de las personas psiquiatrizadas. Es que nos atan más de 24 horas. Es que gente que ha muerto atada. Y después resulta que tenía una meningitis. Es que resulta que te aíslan. Que te sobremedican.
Lo que estás diciendo es que el tema de los amarres es algo comúnmente utilizado en vuestro caso. que sí. No se plantean si os podrían tratar de otra manera. En el momento en el que os ponen la etiqueta personas psiquiatrizadas, no lo sé, esquizofrénicos, dicen a este señor le vamos a atar y nos dejamos de problemas. No se plantean que no haya necesidad. Es lo que estás denunciando, ¿no?
No, en cuanto te pones un poco nervioso por cualquier cosa, te atan. Y así se quitan del medio y la gente se tira atada a lo que te he dicho, 3 días.
A lo mejor una solución sería, en vez de, como estabais viendo un poquito, perdonad, una solución a atarte así, a sujetarte de esa manera, a sujetarnos, sería quizá el cuidarnos mejor, ¿no? En vez de, o sea, lo contrario. Pero eso es más económico al final, porque es salud, ¿no? Pero requiere una inversión de esfuerzo y de comprensión hacia la propia persona, porque enfermedades yo no entiendo mucho de eso, y no creo que haya muchas, la verdad. Pero sí un esfuerzo hacia la propia persona que no se tiene, que no, un respeto y un esfuerzo de comprensión hacia la persona y hacia la situación de la persona que no se tiene, no se valora. Eso es lo que estamos un poco también. Esa discriminación es la que denunciamos.
Hablaba con Rodrigo de que el tema de los amarres no es, se utiliza solo con personas psiquiatrizadas, sino que también se utiliza mucho con la gente mayor.
Sí, y con la gente joven. Gente joven que sale de fiesta y a lo mejor viene un poco más bebidillo de lo normal, pues si ven que no se pueden hacer con ellos porque se quieran ir, porque no consideren que tengan que estar en un hospital atada.
A mí me preocupa más que que lo hagan en un caso puntual, que lo hagan como costumbre, que lo hagan porque es sencillamente mucho más fácil para el hospital, para el centro, que lo hagan porque tienen pocas personas para atender, que a lo mejor deberían de tener más personal y poder tratar mejor a las personas. Eso es lo que me gustaría recalcar a mí. No sé cómo lo veis vosotros.
No hay suficiente personal. Yo no sé cómo les tienen en tanto su situación laboral, pero vamos, no hay suficiente personal.
Que lo que decimos un poco es que en casos de atar y de sujetar, nos traemos sujeciones mejor, que nos hace más menos dolor el decir sujeciones, ¿no? Igual que sufrimiento, sección de enfermedades, porque no entendemos que esa palabra, y cronicidad, pues no la entendemos en cosas de ese tipo. Entonces, lo que decía, lo que queríamos decir es que también atan a jóvenes, a mayores y está muy extendido. Por desgracia, aunque en principio es una inversión más grande de personal y de recursos, porque tienen que pues poner camas con corcho para que no haya violencia, o autolisis, también me entendéis, creo. O sea, daño a sí mismo, a sí misma. Y también poner personal especializado en mediar, ¿no? En mediar, en hacer desescaladas. Si una persona está un poco alterada, pues intentarla bajar de esa, pero no con sujeciones. Eso es una barbaridad, hombre. Hay que hacerlo de manera dialogada y si la persona quiere, por supuesto, y hablando con mucho cariño y mucho cuidado y respetando sobre todo de los deseos de la persona, aunque esté en una situación un poco de nervios, como decíamos antes, ¿no? Que no se acreciente el nervio, vaya, que no darle más. Porque atándote y con la luz fuera y haciéndote todas las necesidades encima, eso es denigrante a la propia persona, ¿no? ¿Qué decides ahí tú? Es que ni comer decides. No quieres comer, también te lo dan por vía parenteral. Es que es todo en contra de la libertad, ¿no? La autonomía, ya no de la autonomía, de la libertad de la propia persona. Es una violencia máxima, suma. Es que ni un preso le tienen así. Es que ni a los presos políticos. Es que es serio, es muy serio.
Claro, y es que te vacían, te vacían como persona. Ya no eres una persona, ya eres un loco, descontrolado. Entonces, absolutamente tu autonomía desaparece. Si se pararan un rato a hablar contigo y a intentar bajarme, si se hubieran intentado poner un rato conmigo y bajarme, A mí no me habrían atado las veces que me han atado. Pero no les será más fácil cogerme entre no sé cuántos, que eso es otra, que te cogen entre no sé cuántos y te atan en la cama.
O pegarte con una pistola táser como a Paula Parra hace 2 años. Está haciendo hace 3 años, creo ya. A este mes, ha dicho, el 20 y tantos de noviembre. Con una pistola táser, 4 disparos en el pecho y la chica medio... que no murió de milagro, vamos. Una pistola eléctrica, Rafa, como sabes. Una táser de esas. Los Mossos de Escuadra allá en Sabadell. En Cesma de Sabadell. En CSM de allí, de uno de los de Sabadell, creo. Pues eso es una barbaridad, pero es que estamos viviendo eso todavía... Hace 2 años, estamos diciendo 2 y pico. Y nosotras igual. Vas por la calle y ya te miran. Yo voy en silla, por ejemplo, y también la diversidad funcional física es un impedimento para trabajar y para todo. Es que es una barbaridad lo que estamos diciendo, pero es cierto, ¿eh? No es una invención nuestra, ni mucho menos. Yo estoy viendo una serie de discriminaciones y de acoso que no entiendo ni comparto y nunca más he vivido esto. Jamás en mi vida he vivido esto, pero ahora sumo todo, ¿no? Y no sé, perdonad que hable de la situación personal, pero es que me parece que es terrible lo que estamos viviendo las personas con diversidad funcional, ¿no? Psicosocial y... Vamos de cosas. Perdonad que hable de la situación personal, es que me ha hecho un hueco ahí para...
A mí me gustaría que me contarais en qué casos consideran en los hospitales que es oportuno... utilizar los amarres. Se utilizan con personas que ya han sido calificadas, se utilizan cuando deciden y cómo lo deciden. Y otra cosa que me gustaría saber es cómo te sueltan, qué hay que hacer para que te suelten. Igual me hace falta luego en el futuro a mí, no sé.
No quiero hacer eso. No, pues ¿qué hay que hacer? Hacerte el que has entendido todo, que no vas a volver a hacer nada, que te vas a controlar. Pero es que claro, me estoy escuchando y es como si todavía fuera culpa nuestra. Y nada que ver. Nada que ver. Es un sistema que todavía sí, es que es del siglo XIX, prácticamente. Es verdad que ahora hay cada vez más psiquiatras que están de parte nuestra. Eso es cierto. Pero en los centros de internamiento es horroroso. Es horroroso. Sales peor que entras. Hay gente que sale irrecuperable de la sobremedicación que ha tenido.
Vale, eso era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacen allí para que puedas salir peor de lo que has entrado? ¿Otra medida común es sobremedicar, entonces? ¿Eso es otra denuncia que queréis hacer?
Sí, eso sí. Sobre todo eso es una de las principales. Y además, que pasa incluso en los casos más ligeros, más suaves, más de personas que no son agresivas o que no tienen periodos de mucha ímpetu, pero sin embargo de impulso, como queráis llamar, pero eso está al orden del día. Pues, y tenemos que acabar con los lobbies, con el capitalismo este feroz y salvaje que está provocando con los lobbies de farmacéuticas, como sabéis que sea el segundo, tercer, bueno, segundo la trata de blancas, el primero en las armas, que sea el tercer negocio mundial, ¿no? Las drogas, psiquiátricas o no. Y en España, de Europa, es el país que más consume ansiolíticos, benzodiazepinas, y mayores y menores, ya son las menores, pero hay mayores también que se consumen aquí desmesuradamente, y de Europa, el que más de Europa. Imaginaos qué tema, ¿no? Y aquí nos dan, enseguida te pinchan o te nos pinchan, nos ponen astigorras, y luego la pasividad que eso genera, ¿no? Como decía Mercedes, hay gente que es prácticamente irrecuperable. Porque por eso están los colectivos, por eso nacen los colectivos, como apuntaba antes Merce, para tener voz y para que eso no pase, ¿no? Porque estamos viendo a nuestro alrededor y a nosotras mismas y a personas allegadas y tal también, ahora, que estamos viendo que está pasando esto de contiene y sigue pasando, ¿no? Es que ahora mismo seguramente está pasando.
¿Qué drogas te administran cuando caes?
Pues neurolépticos, drogas muy fuertes que van directamente al SNC, al sistema nervioso central, neurolépticos que atrapan los nervios, que no te dejan, que provocan confusión mental, entre otras cosas, confusión mental, imagínate, una persona joven o no joven que tenga confusión mental por tomar una, por intentar estar mejor su estado emocional, ¿no? A lo mejor tienen que escucharnos, como decía antes.
A ver, Rodrigo, no tengo mucha idea, pero ¿qué sentido tiene que te prescriban una droga que provoca confusión mental a alguien que está psiquiatrizado? No lo entiendo.
Parece mentira, pero es así. Es lo que provoca. Incluso, si me permites, rápido, los ansiolíticos mayores, que son para la ansiedad, en teoría, para la crisis de ansiedad y ese tipo, y para antipsicóticos están ahí dentro, y para dormir bien y todo eso, y para controlar por el día, incluso, provocan la psicosis para lo que está contraindicado. Provocan la psicosis para lo que está contraindicado, en dosis medianas o altas. Imagínate qué problema, ¿no? Y la que vivimos somos nosotras, pero como ellos no ven, perdón, más que el dinero que entra por su despacho, por sus recursos para, ¿sabes? Para que esto siga funcionando así, los lobbies farmacéuticos, como decíamos, es lo que nos impide a nosotras estar en condiciones óptimas, ¿no? Porque la salud, como decía, como tenemos que decir que la salud es de todas. Si la salud coge por un sitio, ya estamos jodidas. La sociedad, la comunidad, lo que queréis decir, la comuna, el colectivo. Tenemos que apoyarnos todas, si no, y no, a nosotros no nos dejan fuera. Eso que dicen que nadie se quede fuera, no. Nos estamos quedando fuera constantemente, en situación de precariedad, en situación de psicopatologización mediante diagnósticos erróneos. Nos dicen que tenemos esquizofrenia y que es crónica, o que tenemos bipolaridad y que es crónica. ¿Y usted qué sabe si es crónica? Si yo me encuentro, Jorge, es que no nos escuchan. Por eso es nacido todo esto. Vale. Y sigue vivo.
Me estás hablando del estigma. Y me estás hablando de que una vez que te han etiquetado, ya no sales de ahí. Ya es imposible salir de ahí por más que te hayas recuperado y que no hayas vuelto a caer y que hayas pasado un montón de años sin episodios violentos. Eso es lo que me estáis contando, ¿no?
Una vez que en el sistema psiquiátrico es prácticamente imposible salir. Siempre habrá alguna cosa, siempre hay una excusa y es muy difícil salir del sistema psiquiátrico.
Y luego, si queremos dejar una medicación, Merce, aparte de pedirlo cientos de veces al especialista, en este caso la psiquiatra o el psiquiatra, tenemos que intentarlo entre nosotras, apoyándonos entre nosotras. Imagínate qué tema, qué valentía, que lo que tiene mucha gente, que entre nosotros descontinuamos o dejamos muy lentamente y bien hecho, porque hay personas que lo hacen rápido y caen, pero otras intentamos dejar la medicación. Yo, por ejemplo, he dejado un antipsicótico hace unos meses, en noviembre del pasado, hace un año ahora. En un año lo he dejado, pero no he dejado de golpe, claro, obviamente. Y he tenido episodios un poco. Merced ha estado apoyándome también, que es gente de apoyo mutuo, otras personas también del colectivo, de otros colectivos, de conocidos, tal. Pero vamos, que tengamos que hacer eso nosotras, por nuestra cuenta, ya denota que el sistema está bastante, bastante hecho un asquito, ¿no? Porque que nosotros, eso es, un poco.
Veo que soy yo ahora el que se ha quedado sin cámara, curioso. Bueno, yo no he tocado nada, pero bueno, me da igual.
Te vimos, Rafa.
No he tocado nada. No sé por qué se ha ido.
Tampoco
me preocupa.
Ahora han encontrado una fuente de oro que son los inyectables. Que los inyectables te los ponen cada X meses o cada mes y provoca muchísimos, muchísimos efectos secundarios muy graves. De hecho, a mí me inyectaron Zepium y me dio una reacción alérgica terrorífica. Y a otras personas les ha dado otro tipo de efectos secundarios muy complicados. Y ya una vez que te inician con la inyección, ahí sí que es difícil dejarlo. Ahí sí que te ponen trabas, que no hay forma de que te dejen inyectar sabiendo que te dejan medio zombie. Medio
Y
zombie.
tengamos en cuenta, Merce, que cada inyección, Irofa, cuesta al de orden de cuesta 400 euros. Que luego hay el copago, lógicamente, pues si no, no podríamos. Pero cuesta cada inyección así, Maitena, el Orifo Maitena o el que has dicho, Serprio, bueno, pero las marcas estas, Invega, no sé qué, cuesta cerca de 400 euros la opción. Cada inyección, que es una caja con unos polvos, tal, una solución, no sé qué, y unas jeringas para eso. Pues son 400 pavos que inyección. Y eso
Entiendo
es cada
que
tres.
esas inyecciones no las podéis aplicar vosotros mismos, que tenéis que ir al hospital.
No queremos.
No, no queremos.
No queremos que nos den eso. Que luchamos para que eso sea un reducto, que eso se acabe y que no sea más. Porque imagínate el dinero que mueve eso.
A ver, yo lo digo porque me imagino que para los casos graves, el Estado, el hospital, se tiene que asegurar de que vosotros os tomáis la medicación. En los casos menos graves, no lo sé, no, me lo estoy suponiendo. Pues te podrán dar una medicación y dan por sentado que vas a tomarte la medicación. ¿Me seguís?
Sí.
Sí.
Bueno, pues hablarme de eso también.
Claro, pero imagínate una persona que lleva tomando la medicación, no sé, te pongo 10 años. Y ve que su deterioro cognitivo cada vez va a peor. Y entonces decide dejarla. Es ahí cuando ya no hay posibilidad de que tú decidas. En cuanto vayas al psiquiatra y le digas que no tomas la medicación, tienes como dos opciones. O volver a tomarla. Y asegurarle que sí que te la vas a tomar, o te ingresan involuntariamente, porque ese es otro punto fuerte. Existen los ingresos forzosos e involuntarios. Entonces, la pregunta era, perdona, que es que se me ha ido un momento la cabeza.
¿En qué circunstancias decides tomarte tú la medicación y en qué circunstancias te fuerzan ellos a tomarla?
Te fuerzan siempre. Te fuerzan siempre.
Es una coerción constante, como he dicho, es una coerción, una violencia o microviolencia, como queráis, pero o te tomas la medicación y si le dices que no la vas a tomar, pues entonces ya sabes lo que hay, un ingreso. Además te lo dicen claramente a la cara, ¿eh? Así te lo dicen. Ingreso
¿Qué
y encima.
supone que te digan vas a ingresar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué te espera cuando te dicen que te van a ingresar?
Pues que pierdes tu libertad absolutamente, vamos. Que estás peor que un preso político. Como hemos dicho, estás en la. Como un paria o peor incluso. Que estás allí, te quitan los enseres, te quitan la afiliación, todo lo que lleves. Lo ponen en una caja con tu nombre. Si llevas una cuchilla para afeitarte, también te la quitan. En tu mochila o en tu cosa. También te la quitan y te afeitas, por ejemplo. Yo no sé lo que he vivido, es que te afeitas delante de un ¿cómo se llama? Bueno, un celador, que está allá apoyándote, te afeitas delante de él y cuando termina le da la cuchilla, la vuelve a guardar en tu caja y se lleva en la caja a seguridad. Y así viviendo y conviviendo. No, por ejemplo, yo tenía una novieta allí, por decir una tontería, pero es porque veáis cómo se las gastan, que no, bueno, que sí, mejor dicho. Que nos dábamos un piquito alguna vez. Pues por darnos un piquito alguna vez, ya bronca que te bronca. Que me parece ya algo estúpido, vamos. Un piquito, ¿eh? Que yo no sé por qué estamos así como si fuéramos otomanos o no sé, o que nos han castrado o algo, no sé, entiendo. Pero encima un piquito, que era una tontería, porque ellos sabíamos las reglas estrictas de allí. Perdón. Y era imposible. Pues ya se colaba en mi habitación y me daba un pico y decía, nada, nada, tú pasa que luego la bronca, claro, a los dos. O sea que era asqueroso.
O sea que no sois libres en modo alguno, vaya.
De ninguna forma. Por eso te decía antes, Rafa, que te vacían de tu autonomía. Te vacían de ser persona. Ya no eres una persona. Es algo muy, muy grave, de verdad. Y claro, ya que se acoge mucha gente. muchos para contener este tipo de tratos, a la violencia, a unir personas con trastorno psíquico o sufrimiento psíquico con violencia. Es menos del 1% de las personas con trastornos psíquicos que ha cometido un acto violento. Menos del 1%.
A eso iba, a eso iba. Si la inmensa mayoría de las personas que tienen problemas psiquiátricos no son violentas, ¿por qué? Porque eso es lo que vosotros estáis denunciando. Tratan a la inmensa mayoría con sujeciones o con medicinas que afectan a su movilidad y a su salud. No, porque
Yo creo que ahí
parece un poco absurdo, ¿no?
es por el, yo creo que sea el negocio. Perdóname. Yo creo que es el negocio lo que prima ahí. El negocio, ¿no?, que ellos tienen. Y les interesa que tomemos esa porquería, con perdón, pero es así, esos medicamentos, esos psicofármacos, y ellos sacan su rédito. Entonces les da igual. Mientras tengan sus 3.000 o 4.000 pavos al mes, ¿qué más da que nosotros estemos con 600 viviendo, mal viviendo en una habitación? Pues igual les da. Y encima yendo al psiquiátrico cada, yendo a un CSM, a un centro de salud mental cada 20, cada 3 meses, ¿ves? Les da igual. Y lo que dice Mercedes es súper señalable, súper subrayable, que no, una vez dentro del sistema psiquiátrico, es decir, una vez que has ido ya al especialista para que te vea un poco así, aunque tú dudes o lo que sea, ya te da medicamentos y ya te tiene atrapado, atrapada. Es increíble, pero es cierto. Incluso si dejas la premedicación, yo a las personas que lo hayan dejado y estén bien, le digo que por favor que no se lo digan a su psiquiatra. Porque es que le va a hacer tomar lo mismo o más, aduciendo que están mal, que no sé qué y que no sé cuánto. Si están bien, se encuentran saludables y la han podido dejar con ayuda, con apoyo, ellas solas. Que hay gente que sí. Úsase quien os habla. Una vez, tampoco lo he hecho muchas veces, una vez y basta con un ejemplo. Y bueno, y yo conozco a más gente que lo hace,
No
además con ayuda
sé,
de unas.
no sé
Sí.
si os atreveríais a hablar de vuestro ejemplo personal. También me podéis hablar de uno que conozcáis. O sea, en un ejemplo tipo de te vas encontrando mal, de una persona que conozcáis, de lo que le haya ido pasando, de por qué ingresa, de qué motivos pueden llevarle al ingreso. Me gustaría que me contarais un caso tipo o un caso particular que os haya llamado la atención. Por ejemplo, en el caso en el que una persona que no está muy mal, acabo estando mucho peor a consecuencia de la medicina. Me gustaría que me hablarais de un caso concreto.
Yo creo que un poco todas. Lo último de la pregunta, el último apartado de la pregunta, lo de, pues todas tenemos un poco de síntomas, pero síntomas muy leves porque intentamos paliarlo con apoyo, con acompañamiento, con pues la medicación. También dudamos mucho de eso y somos muy críticas con todo eso. Pero la medicación provoca para lo que está contraindicada. Parece mentira, pero es cierto. Es una verdad como un templo eso. Como un templo, como queráis. Perdonad, es una cosa de perogrullo, pero nosotros lo vemos muy claro. O sea, nos dan un antipsicótico para que tengamos psicosis. Parece mentira, pero es así. Es así, es así de frío. Y no sé si Merce quiere decir algo aquí.
Sí, yo te puedo contar un caso típico. Una persona que se encuentra mal, se encuentra triste, por el motivo que sea, y cada vez se encuentra más triste, y cada vez más triste, le suben los antidepresivos. Los antidepresivos no hacen nada porque no van a la raíz del problema. Necesitamos psicoterapia. Y como no sale de ese estado, porque, insisto, no se va a la raíz del problema,
Es que eso me interesa mucho.
ingresa.
Igual el psiquiatra está dando por sentado que la solución es medicación, cuando a lo mejor debería de preguntarse si están tristes porque están sufriendo acoso, porque están sufriendo luz de gas por parte de su familia, porque están sufriendo acoso laboral. No lo sé, igual antes de recetar medicinas, habría que denunciar y mandar a la cárcel al jefe de esa persona, por poner un ejemplo, no sé. Pero yo creo que esas cosas no las hacen los psicólogos ni los psiquiatras.
No.
No, de eso me gustaría que habláramos.
No, claro que no, es mucho más fácil medicarte que buscar un sindicato que te apoye en un momento dado, por ejemplo. Si es acoso laboral o... Sí, poniendo el ejemplo del acoso laboral, es más fácil que se actúe contra ti, que eres el acosado, que no pueden más, que contra la empresa. Tampoco sé si es labor suya, la verdad.
Por lo menos si no el origen, sí, Merce. Y el origen de lo que te pasa.
La psicoterapia es importantísima. La psicoterapia es la que te saca del problema que tengas. Porque muchos de los problemas que hay en el mundo psiquiátrico son sociales.
Sí.
Y nada más, son sociales. Hay gente en situación de calle. Hay gente, como tú has dicho, acosada en su trabajo, en su instituto, en su colegio. Cada vez hay más psiquiatrización de niños. Hay gente que su propia familia no le acosa. Eso sí de triste.
Y a mí me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo de niños que sufren bullying y no expulsan del colegio a los acosadores. Los profesores le piden al padre que cambie al niño de colegio.
Sí.
Por ejemplo, ¿eh? O mujeres que sufren acoso en el trabajo y no expulsan a los acosadores. Le dicen a la chica que se busque otro curro. Es maravilloso, ¿verdad?
Claro, no sé si recordarás el caso de una chica, no recuerdo la ciudad, que al final terminó suicidándose. Porque todos sus compañeros se dedicaron a ver ese vídeo y a reírse de ella y mofarse de ella. Y ella acabó suicidándose. Es que no recuerdo la población. Pero el caso fue muy mediático. Y ese es un ejemplo. ¿Por qué tengo que cambiar yo a mi hijo de colegio porque haya cuatro canallitas que no saben, no tienen educación ni empatía? Es más fácil que me cambie yo, claro, porque el problema lo tiene mi hijo, es sensible.
Es una barbaridad.
Es muy bárbaro, sí.
¿Qué pasa?
Y vemos también, quiero dejar también un recordatorio muy importante para las mujeres que sufren violencia de género, que tienen mucho sufrimiento psíquico, aunque no estén diagnosticadas, afortunadamente, y están en ocasiones muy solas.
Pues a mí me gustaría incidir en eso, que no se va, como decía Merce, al problema de fondo, sino a los síntomas. Y creo que lo que habría que solucionar es el problema de fondo. Me gustaría incidir en eso.
Sí, sí. Lo que pasa es que es más fácil tenerte con un zombi. Tienen un tiempo determinado para atender a no sé cuántos pacientes, pues no, sal a la calle y denuncia que no puedes atender a tus pacientes.
Algunos, como decía... Sí, perdóname.
No, pero perdona tú, que yo me enciendo con eso.
Que algunos sí se han dado cuenta ya de que va la historia, ¿no? Referente a eso, pero lo que decíamos un poco, y cuando una persona llega a ti y estás con psicoterapia, estás intentando entenderla, lo primero que tienes que hacer es intentar entenderla, no negarte a entenderla y darle para su organismo, para su cerebro, para o lo que quieran decir, La invento son los neurotransmisores, que parece que lo han visto por a nosotros por infrarrojos llegando al CSM, porque no, al Centro de Salud Mental, porque no sé cuándo nos han visto el cerebro, y parece que los neurotransmisores van súper rápido o van descontrolados o van... No, a mí nunca me han mirado el cerebro, sin embargo me dicen que tengo esa eficiencia, pues no me lo creo, sigo sin creérmelo. Pero aunque me hubiesen mirado, tampoco me lo creería. Digo que el origen es un trauma, por ejemplo, ¿no? En caso que más conozco. Y otras personas les pasa lo mismo, la mayoría, ¿no? Un trauma por la niñez, por lo que sea, por algo que han vivido muy fuerte y les hace sufrir de manera intensa, pues en algún periodo de su vida, como cualquier persona, ¿no? Puede pasar. Eso es, no quiero normalizarlo, sino decir lo que yo creo que habría que hacer, que es ir al origen, como decíais antes vosotras, de lo que está pasando, ¿no? Psicoterapia, pero psicoterapia crítica y buena, como sabemos, pues que vaya. Que no nos digan, sí, pues es que tú tienes razón porque tienes ahí una... No, a mí cosas orgánicas no me expliques porque... No, yo quiero saber por qué tengo este trauma y cómo lo hago frente, cómo puedo hacerle frente.
Mira,
sí, yo, eso.
Ay, perdona, perdón, Rodrigo. Yo te cuento. Yo estuve 4 años en un hospital de día. Y la verdad que al principio fue muy duro. Fue muy duro y fue muy bestia. Y he visto entrar compañeras que ya están tan enganchadas a ese sistema que hacen cualquier cosa por no salir. Pero no era esto lo que te iba a contar, es que, joder, se me va, como no lo diga
a ver,
en el
Mercedes,
momento,
es
se
que
me va.
Ya te tengo que preguntar, ¿me estás hablando de que las drogas que les dan crean adicción? ¿De qué me estás hablando?
Claro, crean adicción. Son altamente adictivas. Es que, de hecho, tú dejas de tomarte la medicación de golpe, que es como sabemos decir, y lo más probable es que te dé una crisis. Son altamente adictivas y las hacen así a posta, para que te enganches y que no puedas dejarlas. Con lo cual, cada vez necesitas más dosis. Y así llegamos a los inyectables.
Vale, veo la relación de lo que estás contando. Los inyectables son mucho más fuertes que las pastillas. Llega un momento en el que ya no te caben todas las pastillas que necesitas, ¿no? Y te tienen que inyectar.
Sí, y quiere ser más cómodo, porque así se aseguran de que te tomas tu medicación. Es una forma de control.
Claro, la ponen allí, Rafa, la ponen en el CSM, en el Centro de Salud. La inyectan allí. Hay una enfermera que dedicada a salud mental, como sabes, que te pincha intramuscular, lo que sea, en el brazo, en el glúteo, tal. Te la pone allí mismo cuando... Y si no vas, ya están llamándote, o ya, ¿sabes? Ya te llaman, oye, que es que no has ido, tal. Y si no vas cuando te vuelven a llamar, a lo mejor llaman a la policía y al SAMUR, ¿no? Entiendo. Y ya va a tu casa, donde estés y ya. Donde habites y ya vuelven por ti y ya vuelves al hospital a ingresar. Pero una coerción constante, sí.
¿Te obligan a ponerte una inyección sin haber tenido problemas violentos, sin haber sido...?
Sí, sí, así es. En muchos casos, sí, en la mayoría prácticamente. Hoy en día, como ha dicho bien Merce, casi todo complementa con algo oral. Yo no tomo nada oral, pero bueno, miento. Una a dormir, pero una, y bueno, en un caso. Pero te inyectan una cosa fuerte y lo complementan con algo de tipo oral para que estés un poco. Y ya te digo, si no eso, ingreso. Involuntario, por supuesto, como todos los ingresos. O sea, privación de libertad absoluta, que peor que un preso, como hemos dicho, político. Mucho peor.
Bueno, vamos a hacer la hora de programa, chicos, así que me gustaría que dijerais para terminar pues aquellas cosas que no se me hayan ocurrido a mí por ignorancia preguntaros. Lo que queráis, vaya.
Pues yo pido que cada vez sea más los psiquiatras que recapaciten y, digamos, se unan a nuestra causa, a vernos como personas, a tratarnos como personas, a que se dedique más tiempo a la psicoterapia y que nos dejen de avasallar con medicación. Y sobre todo que nos vean como lo que somos, personas.
No sé, yo añado, decir. Estupendo, Merce. Y yo añado a esto que dice Merce, que por supuesto lo apoyo, añado, si queréis, también un poco, muy breve, que la situación de precariedad, porque pobres no hay, hay situaciones de pobreza y de precariedad como vemos constantemente de las personas, de muchas personas, debe ser apoyado de una manera grande y decidida desde las comunidades, de las administraciones, ¿no? Porque nos dejan fuera muchas personas que en situación de calle, por temas psiquiátricos también y temas físicos, pues que tenemos muchos impedimentos, como veis, mucho acoso, mucha discriminación, y que eso, por favor, el pueblo que esté con nosotros, que se una a nosotras para que esto no vuelva, siga creciendo, ¿no? Porque si no, ya hay derecha y ultraderecha, como hemos visto también hace unos días y seguimos viendo, pero yo creo que tenemos que tener un poco el ojo puesto abajo y a la izquierda, ¿no? Todas. Por favor, un poco de responsabilidad y de ética, ¿no? Para que esto no siga creciendo, porque es que un día va a llegar el momento en que no podamos más y no sé qué situación vamos a entrar, pero tiene que ser una especie de pequeña revolución así del pueblo, ¿no? Y pequeña digo porque no me gusta la palabra en violencia. Sí en revolución, pero no en violencia. Que sea ética, que sea filosófica, que sea como cultural, si queréis. Pero que haya respeto a las personas, ¿no? Y todo eso que pase, que nos escuchen, que la psicoterapia, eso, un poco eso, ¿no?
Y una última cosa, Rafa. Tener en cuenta que hay un porcentaje altísimo de mujeres que han sido amas de casa durante toda su vida o ahora les ha tocado ya por jubilarse, que son drogadas cuando el problema que tienen es la soledad. Es lo último que quiero decir.
Vale. Y yo añado a eso, perdona Rafa, muy breve, las personas tuteladas, ¿no? Que lo hemos comentado antes, los jóvenes, como decía antes. Las personas tuteladas están bajo mínimos en derechos en todo, ¿eh? Y las personas migrantes, mucho peor todavía, porque no tienen ni salud. Ni se les puede dar un médico con una doctora, un doctor con una herida, con un algo peligroso para su cuerpo, para su bienestar. Están en situación caótica, caótica. O sea, esto es y sería larguísimo, sería finito.
Sí.
Estás pidiendo el voto a la izquierda, que no se vote, entiendo yo, al PP, a la derecha y a la ultraderecha, porque piensas que que con la izquierda va a ir mejor la sanidad pública. Es lo que entiendo yo, Rodrigo. Es lo que crees.
No lo sé con precisión, porque vemos a veces que sí, a veces que no. Por eso digo que lo único que se me ocurre dentro de la ética y la responsabilidad un poco de la persona, que yo me veo en estas y no esperaba estar aquí a estas alturas de mi vida, pues no me sorprende nada. Entonces yo digo solamente que abajo de la izquierda es donde puedo encontrar alguna amiga, el pueblo en sí, el pueblo es el que mejor sabe lo que tiene que hacer. Yo lo tengo que decir, madre.
Es cierto que tradicionalmente la derecha está defendiendo la sanidad privada, eso es verdad. Pero la solución a la sanidad me temo que es mucho más compleja que el simple voto. Porque tanto el PP como el PSOE se han dedicado a desmantelar la sanidad pública, ¿vale? O sea, no vale con votar a ver, para mí el PSOE no es de izquierdas, para la mayoría de la gente sí, pero para mí, yo tengo claro que el PSOE es de derecha, ¿vale? Pero
estamos de acuerdo.
O sea, decir vota a la izquierda y se soluciona, ojalá fuera así de sencillo.
Yo me refería al pueblo, como he dicho ahora.
Ojalá fuera así de sencillo.
El pueblo lo cuento siempre abajo de la izquierda. Abajo, porque vale. Arriba están los privilegiados, o como se llame, y abajo a la izquierda está el pueblo. Yo me estoy con el pueblo.
Bien.
Es un poco.
Tú estás con la mayoría, con los obligados, con los perdedores.
Y una última cosa. Por favor, recordad que el número de personas psiquiatrizadas violentas es el menos del 1% de la población, que hay mucha más violencia en personas no diagnosticadas que diagnosticadas.
Pues yo he leído, Merce, que creo que se eleva
miedo nosotros al resto que al revés.
Creo que se eleva hasta el 5% de la población general. Las personas violentas dentro de al 5% de las no psiquiatrizadas, Merce, que son violentas. O sea, es 5 veces mayor. Creo que estamos diciéndolo. Las no psiquiatrizadas.
Claro,
o sea,
claro.
Es terrible, pero esto pasa. Es otra de las cosas que...
Bueno, es que podríamos ir a hablar, por ejemplo, de los crímenes machistas, que siempre dicen, bueno, será un loco. Pues no, no es un loco.
No es un loco.
Es una persona que ha sido educada en el patriarcado, encaja perfectamente en el molde. Y sin embargo, ya veis, es otra cosa más complicadita. Así que eso es cierto. Las muertes, los asesinatos, la mayoría de ellos no están hechos a manos de personas con esquizofrenia, por poner un ejemplo. Y efectivamente, las personas con esquizofrenia, la inmensa mayoría de ellas, son peligrosas más para ellos mismos que para los demás, por poner un ejemplo. Pero bueno, una vez que te ponen la etiqueta, una vez que tienes el estigma, supongo que para la gente es mucho más fácil. Por si acaso, ¿no? ¿Para qué voy a correr el riesgo de hablar con esta persona? Bueno, pues también hay que decirlo. También hay que decirlo, que esto es una cosa que la gente da por sentada. Asimila esquizofrenia a violencia y no tiene por qué tener relación. No tiene, evidentemente. En fin, chicos, me ha encantado hablar con vosotros de todo esto. A mí, ya lo sabéis, me parece que hay que denunciarlo y hay que contarlo todo el tiempo. Yo no me canso de decirlo.
Gracias. Sí, Merce, perdón.
No, quería agradecerte el espacio nuevamente. Agradecer a la gente que nos haya oído, que nos haya escuchado este tiempo. Y nada, espero que podamos vernos otra vez pronto.
Yo sí quería pedirte, Rafa, si me permite, Merce, también una música de final, o como queráis, si cabe en el tiempo, que
sí,
es,
sí,
Merce,
que
te vas a acordar.
¿Qué quieres que suene?
Pues es una canción que, ya que hemos tocado el tema de género, pues que hable de eso, ¿no? De la violencia contra... que termine la violencia contra la mujer, ¿no? Y es nada menos que China Nevada, que es nuestra compañera Nieves, de Felipe Asgán y de otros espacios comunes, y que canta China Nevada, en este caso, por ellas, que es un alegato a la defensa de la mujer y la libertad de la mujer, de las mujeres libres, ¿no? Que igual te gusta más. Ah, quería dar el correo de Flipas Gang y del Observatorio, si queréis.
Pues, claro que sí, aprovecha. Cuéntalo.
Gamsalmadrid@gmail.com, el de Flipas Gang. Repito, Gam con M. Salumen todo junto, como sabéis. Repito, Gamsalumentalmadrid@gmail.com. Y el del Observatorio Salumentalderechos@gmail.com, como queráis, .com. Repito, el del Observatorio Salumentalderechos@gmail.com. Ahí toda la info que queráis y cualquiera os contesta, como siempre.
Bueno, chicos, ha sido un placer. Y nada, hasta la próxima, Merce, un gusto.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, chicos.
Gracias a todas, besos.
Ya no quedan entradas anticipadas, todas las salidas ya están tapadas. En la función las actrices quedan paradas. Vida y muerte están asustadas. Luces a las actrices están alumbrando. Innumerables silencios están sonando. La gente se pregunta qué está pasando. Nadie lo sabe, siguen mirando. Están ellas ahí quietas, paralizadas. Con pantalón, camisas, vestidos y minifaldas. Da igual su ropa, porque están calladas. Porque en la nada están clavadas sus miradas. De pronto suena un disparo como sonido. Una de las actrices al suelo ha caído. El disparo por la sala se ha desvanecido. Espectadores asustados no han entendido. Acto seguido, público sorprendido. Estaban atentos qué ha acontecido. Se escucha un llanto, se oye un suspiro. Una de ellas ya se ha ido. Miran qué es lo que está ocurriendo. Escuchan llanto, pero nadie lo está viendo. Una lágrima por un rostro cayendo. Una de las actrices lo está viviendo. Silencios, murmullos, ni una risa. La gente de pronto se paraliza. No saben si está ensayado o se improvisa. En el suelo de la sala se ve ceniza. Callados todos, oye un cuchillo. Sangre de una actriz en su vestido. Una mujer se asusta, pega un chillido. Un pestañeo y otra se ha ido. En la sala se empieza a oír alboroto. Luces a una actriz con alcohol y vasos rotos. Oye de fondo un gemido poco a poco. Lento, se empieza a apagar su foco. La actriz quedó lento, desnuda. Cayó al suelo intentando pedir ayuda. No habla, parece muda. En su rostro, lágrima aguda. Otra de las actrices ha desaparecido. Llanto en una espectadora ha nacido. La gente la pregunta, ¿qué te ha ocurrido? Ella dice, al fin ya lo he entendido. Ya no quedan focos alumbrando. Pocos entienden lo que está pasando. La mitad del teatro llorando. Lo habrá acabado, se está marchando. Lo habrá acabado, se está marchando. Fuera de pronto está lloviendo. Lágrimas de todas las que se están yendo. Nadie cree lo que estaba viendo. Realidad que día a día están sufriendo. Realidad que día a día están sufriendo.
Químicamente